Hola, ¿cómo están? Qué bueno es encontrarnos de nuevo. Les pregunto, ¿les gusta el cine? A mí me apasiona. Tengo mis preferencias, aunque con el tiempo aprendí a ver y apreciar distintos tipos de películas. Una viene a mi mente en este instante, no tanto por su argumento, sino por su título: La delgada línea roja. Película de género bélico, estrenada en los 90 y dirigida por el estadounidense Terrence Malick. Tuvo una presentación previa en 1964, también como una adaptación de la novela del escritor James Jones. Me pregunto si Jones habrá tardado en elegir el título semejante para su ficción. Línea roja es una expresión que da cuenta de un punto de no retorno en una situación dada. Implica un límite que, una vez cruzado, carece de garantías de seguridad. Imagínense si esa línea además es delgada. Cero garantías. Alejándonos en gran medida del cine y en poca de la línea, comparto con ustedes, amigos míos, que tengo por cierto que un título como este nos puede caber a todos. Cruzar la línea roja no es cosa de novelas, es asunto de nosotros. Los errores nos siguen, a veces nos preceden, siempre afloran y siempre duelen. ¿Quién no sintió alguna vez el peso del pecado cometido? Creo que nadie está exento y que todos podemos acordar que en verdad la culpa alienta fantasmas. Esos que, como el espesor de la bruma, aparecen sin habla, esperando que nosotros o alguien deshaga el silencio carcelario en el que estamos inmersos sin quererlo. La culpa transita los pasillos de nuestro corazón y va tras nosotros. Somos nosotros tras nosotros y no hay posibilidad de escondernos bien. Los errores, convertidos en sombras, pasan delante nuestro, asaltándonos en la tranquilidad que en definitiva no es tal. Entonces, a gritos pedimos que un resplandor ilumine esas regiones infames en las que nos quedamos atrapados. Deseamos ser liberados, necesitamos perdón. Es curioso, el origen de la palabra perdón, según el diccionario griego, la palabra perdonar se traduce como afiemi, que significa soltar, dejar ir. Cuenta la historia universal que en tiempos muy remotos se utilizaba esta palabra al dejar libre un esclavo. Perdonar entonces es liberar. Y creo que es una liberación de doble vía. Se libera el ofensor y se libera el herido. El herido se otorga libertad a sí mismo al soltar los lazos invisibles que lo mantiene atado a quien lo lastimó. La libertad es una gran faena y esta sí que es una libertad extraordinaria. Poder dejar ir aquello que por derecho pertenece, derecho al rencor, al enojo, a la indignación. Quien es traicionado goza de una justa razón para no perdonar, porque perdonar escapa a todo nuestro mundo racional. Pero el que perdona milita otro derecho, el de sanar y poder seguir libre hacia la vida. Por otro lado, el ofensor se libera porque puede recibir el alivio deseado, puede así volver a creer en sí mismo y dejar de vivir reducido a sus errores. Uno no es solo el pecado que comete. No somos solo la línea que cruzamos, podemos ser espanto y paz también. Aparece acá lo que yo llamo el dilema del culpable, porque el ofendido no se libera y en definitiva no perdona, no nos perdona. Cuando esto sucede, olvidar no alcanza. Hacer de cuenta de que nada pasó tampoco. Enojarse con la falta de perdón del otro no lo mejora. ¿Qué hacer entonces con el arrepentimiento genuino que se tiene entre los brazos? Los que alguna vez incursionamos en la categoría de culpables, seguramente podemos contar todas las veces que estuvimos tratando de unir las piezas a fin de comprender por qué actuamos como actuamos, pero sin poder lograr resultados ciertamente justificables. Solo queda algo por decir. Perdón. 6 letras para decir tanto. Se pide mucho cuando se pide eso, y según lo que estuvimos reflexionando juntos, no es algo sencillo de dar. Es que el perdón no es cuestión de merecimiento. De hecho, eso es justo lo que no merecemos. No merecemos ser perdonados. La cosa no varía ni siquiera argumentando tontera, ignorancia, falta de sentido, falta de entendimiento de las consecuencias. La palabra excusa no tiene buena prensa cuando de estos asuntos se trata. Es innegable que la maldad existe, pero la mayoría de nosotros, simples mortales, pecó sin querer en verdad dañar a nadie, y menos dañar a alguien amado. Cuando los sentimientos o la mente se nublan y se entra en un torbellino, los errores se acumulan y ya no se sabe bien cómo detenerse. Te encontrarás así simplemente cruzando la línea. No hay retorno de algunos pecados. No hay posibilidad alguna de cambiar el tiempo y volver atrás. Y eso duele. No se quiere ser esa persona. Retomando el punto de inicio de este encuentro, nadie quiere ser el malo de la película, aún siendo el malo de la película. Hay un film de Walt Disney Studios que se llama Ralph el Demoledor. Ralph es un personaje de un juego de arcade que se cansa de ser el chico malo y toma el asunto en sus propias manos para finalmente convertirse en un héroe. En una de las escenas de la película se encuentran todos los villanos de los juegos en una reunión de malvanónimos y recitan el manifiesto del malvado, que reza así: soy malo, y eso es bueno. Jamás seré bueno, y eso no es malo. No hay nadie que quiera ser aparte de mí. Al escuchar estas palabras, nuestro pobre protagonista se da cuenta de que, aunque quiere ser bueno y tener amigos, tiene que enfrentarse a la realidad de su innegable naturaleza. Sin espolear el final de la peli, para todos aquellos a los que les gustan las películas animadas y no tuvieron oportunidad de ver esta todavía, solo digo que se soslaya una esperanzadora solución para este frustrado demoledor. Para nosotros hay mayor esperanza. Nuestra vida no es un juego de arcade y nuestra naturaleza no debe responder inexorablemente a ningún patrón. La libertad también se trabaja en las decisiones y en la correspondiente responsabilidad por las mismas. Se es libre para decidir no dañar y se es libre para reconocer la herida provocada y pedir perdón. Claro que esa herida duele. Nadie de nosotros tiene legitimidad para juzgar el dolor o la falta de perdón del que sufre. Nadie puede culpar a otro por no poder perdonar. Es un ámbito privado, no hay mucho que se pueda decir. Pero esta reflexión es para los villanos, para los que, aún sin tener la capacidad de modificar los actos cometidos, pueden experimentar una liberación insospechada. Podrán decirme que seguramente estoy refiriéndome a perdonarse uno mismo. No. No digo que eso no esté incluido, pero hablo de algo más sublime. Hay una posibilidad de ser perdonados que trasciende las posibilidades humanas. Se trata del perdón que sabe otorgar Dios. Conoce a la perfección nuestros motivos, nuestras culpas y nuestros arrepentimientos. Distingue si somos o no genuinos. No sé si es posible atribuirle al dolor del culpable la misma dimensión del dolor que siente el que fue lastimado, pero sí sé que la culpa carga tormento y existen perdones que solo puede abrir Dios. Misericordia no solo pone en evidencia la miseria del alma, sino también la capacidad de Dios de no darnos el necesario castigo por nuestros actos. Alguien puede decir, ¡ey, eso no es justo! Y tendrán razón. Pero Dios tiene razones que se escapan a nuestro entendimiento. Hablo de todos los que lloramos el arrepentimiento de nuestras almas. Dios también puede secar nuestras lágrimas, secará las del herido y lo sanará. Pero no me pregunten por qué, a nosotros también nos tratará como a personas heridas, lastimadas por sus egos, sus desaciertos o sus traiciones. Y así uno y otros tendremos la libertad abierta de par en par como puerta de paz ante nuestros ojos. No me avergüenza reconocerme necesitada de este perdón. Asumir las equivocaciones es algo que se dice fácil, pero nadie huye del peso de su significado. Por eso, los que vimos tan delgada la línea a tal punto de no distinguirla y nos encontramos del lado equivocado del río, acá estamos dispuestos a entregar culpa por perdón, aunque no se merezca. Es posible encontrar el perdón liberador de la boca de Dios. ¡Wow! Eso es fuerte. Y aunque nunca se escuche de la boca de quienes herimos, el perdón de Dios restaura por completo. ¿Alguien viene conmigo al encuentro del perdón de Dios? Si lo necesitan tanto como yo, por favor, quédense cerca. Vayamos juntos. No importa. Te aseguro la abundancia de villanidad que hayamos vivido. Este es un pedido que no quedará vaciado del fruto en el intento. Se trata, como siempre, de arriesgarnos a confiar. Gracias por pensar conmigo. Hasta la próxima búsqueda.